Queridos hermanos, vamos a comentar ahora el Vía Crucis, el camino de la cruz. Es una devoción profundamente arraigada en la espiritualidad cristiana. A mí siempre me impresiona en Hong Kong que el Vía Crucis se celebra los viernes de cuaresma, ¿no? Entonces, se celebra normalmente como a las 8:30. Y digo me impresiona porque las iglesias se llenan. Imaginaros la gente que puede trabajar por 10 horas, cuando salen de trabajar, se van al Vía Crucis que dura...
No se oye muy bien.
No se oye muy bien. Pues como decía, ¿se oye mejor ahora? Como decía, que la gente puede trabajar, pues, 10 horas, una barbaridad. Se van a las iglesias y los viajes son muy largos, duran 1 hora y media. Y me encanta, ¿no? Me encanta ver eso. Yo pienso que el Via Crucis, el área que tengo, es como una práctica, como un ensayo. O sea, como algo que no es real. Es decir, vamos aquí y hacemos la devoción, pero lo real es cuando sales, ¿eh? O sea, lo que haces en la iglesia es una práctica, un ensayo. Lo real es cuando sales, porque cuando sales es cuando te van a insultar. Cuando sales es cuando te van a criticar. Cuando sales es cuando la gente puede ser injusta contigo. Cuando vas conduciendo y te encuentras con alguien, pues que es, no sé, antipático o inadecuado o maleducado. La vida real es justamente lo que pasa fuera de la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos en la iglesia? Me quiero explicar bien, ¿eh? No digo que la misa sea irreal. Digo el Vía Crucis. El Vía Crucis es un acto de contemplación. ¿Qué contemplamos? Oye, pues a Jesús. Y contemplamos profundamente qué vivió y con qué actitud lo vivió. ¿Qué vivió y cuál fue su actitud? ¿Y qué fue lo que vivió Jesús? El desprecio, el rechazo, no solamente la pena física, que esa no duele tanto. O sea, un latigazo tiene un componente objetivo de dolor físico, pero eso no es lo que duele. Lo que duele del latigazo es la maldad, es la saña, es el intento de que alguien te quiera hacer sufrir. Eso es lo que duele, duele en el alma. Pues eso lo vio Jesús. ¿Y cuál fue su actitud? Pues la sabéis muy bien. Lo aceptó. No lo rechazó. ¿Significa esto algo para nosotros? ¿Significa esto algo para mí? Yo normalmente cuando me... no sé, cuando experimento cualquier tipo de frustración o de crítica o de rechazo y tal, pues ¡wow! Automáticamente reacciono, ¿no? Bueno, pues precisamente para esta Vía Crucis, ¿no? Para practicar. Y entonces, que cuando me ocurra fuera, no aquí, fuera, pues me acuerde de que el Señor Jesús, pues, fue paciente, ¿no? Y lo sobrellevó. ¿Por qué? Solamente hay una razón, por amor. Entonces, cuando mañana alguien sea injusto contigo, descortés, maleducado, etc., y te duela, tú te darás cuenta que tienes o que puedes reaccionar de muchas maneras. Puedes cabrearte, puedes enfadarte, puedes devolver la misma actitud, o bien, también puedes perdonar. Y perdonar por amor. ¿Por qué? Pues porque Jesús lo hizo. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es como muy importante. Es un acto de contemplación. Entonces vamos a ir pasando, ¿no? De momento a momento, cómo Jesús fue rechazado, oprimido, humillado, despreciado, y Él lo acepta. Y eso es tan importante para nosotros que, bueno, pues como que os invito a que lo celebréis, que lo viváis y lo contempléis con toda vuestra alma. Y por tanto, muchas personas que están aquí van a participar, van a ser ellos y ellas las que nos dirijan en este camino de la cruz, ¿no? Os invito a que estemos todos muy juntos, muy unidos, contemplando y acompañando a Jesús en su camino de la cruz.
Primera estación, Jesús en el huerto de los olivos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuanta mayor era su angustia, más insistentemente oraba. Su sudor se parecía a gotas espesas de sangre que caían a tierra.
Cuanto más sufría, Señor, más insistentemente oraba. Eso dice tu Evangelio. Llegaste hasta tan angustia que sudaba gotas de sangre. Tu humanidad, como la nuestra, adolecía el sufrimiento y gritaste: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero no fue posible, Señor, porque sufrías por todos nosotros. Allí estaba yo, también con todos mis pesos. Ahora solo quiero decirte una cosa: gracias por tu angustia, gracias por tu gota de sangre. Ellas son las que salen. No son mis sufrimientos, ni mis fuerzas, ni mis bondades los que cuentan. Eres tú, Señor. Eres tú el único Salvador. La única ofrenda agradable al Padre. Que yo no me apoye en mi obra ni en mis méritos, sino que crea en tu amor totalmente gratuito. Sin pedir nada a cambio. Nadie me ha querido. Nadie me ha buscado. Nadie ha dado su vida por mí como tú lo has hecho. Nos amaste siendo enemigos tuyos, cuando no te entendíamos, cuando le pedimos a Pilato tu vida. Jesús, eres único. Gracias por el más raro que pasaste en Getsemaní.
Señor, pequeño. Segunda estación, Jesús traicionado por Judas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Todavía estaba Jesús hablando cuando se presentó Judas, acompañado de un tropel de gente armada con espadas y palos. Se acercó Judas a Jesús y le dijo: Maestro, acto seguido lo besó. Entonces todos se abalanzaron sobre él para prenderlo.
El beso de Judas, Señor, es mi beso, el beso de cualquier hombre. ¡Qué contradicción! Con un gesto de amor te traicionamos. Los hombres somos así. Hacemos daño muchas veces con nuestros besos. Aun queriendo ser buenos, nos sale lo malo. No hay bondad en nosotros para poder besarte, para poder abrazarte, ni a ti ni a los hermanos. Estamos como Judas, encerrados en nuestros intereses y a veces en nuestra malicia y pecado. Haz, Señor, que nos dejemos salvar por ti para que dejemos de ser Judas los unos para los otros. Tú, Jesús, vivo y resucitado para siempre, sabes besarnos y llenarnos de paz. Tú sabes besarnos en nuestras pobrezas y heridas. Tú abrazas y besas a los más pequeños, a los más necesitados. Siempre te pones de parte del excluido, del que es víctima, del que no tiene protección. Tú tienes experiencia de todo lo nuestro, de nuestras traiciones. Judas te traicionó, pero antes ya había sido asesinado en Abel, vendido en José, perseguido al nacer, violado en niñas, excluido en los pobres, despreciado en los indefensos, injustamente tratado en todas las víctimas de la historia. Te necesitamos. Señor, necesitamos tu gracia para crear unas relaciones nuevas entre los hombres. Que tu gracia sane mis besos y los transforme en besos de paz, de cariño, de perdón y misericordia.
Señor pequeño. Tercera estación, Jesús condenado por el Sanedrín. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Otra vez le interrogó el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: Sí, lo soy. Al oír esto, el sumo sacerdote dijo indignado: ¿Para qué queremos más testimonios? Ya habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos a una le condenaron a muerte.
Señor Jesús, tu profeta Isaías había dicho que serías entregado sin juicio, sin argumento, sin culpa. Es verdad, pero tú te expusiste a ser juzgado porque te hiciste pecado y maldición, como un cualquiera. Ya sabemos que no eran tus culpas sino las nuestras. Te damos gracias porque te dejaste juzgar y tratar como un pecador. Era yo el que era juzgado cuando te juzgaron a ti. Tú quisiste ponerte en mi lugar. Nosotros no nos ponemos en lugar de nadie. Al contrario, como el Sanedrín, juzgamos y rechazamos. Jesús, ten piedad de este mundo nuestro que te ignora y que te volvería a matar si volvieras. Gracias a tu resurrección, nos damos cuenta de que Dios te ha dado la razón. Y no solo te ha devuelto a la vida, sino que te ha constituido Señor de todas las cosas y juez de la historia. Gracias a tu resurrección, podemos ser buenos. Te alabamos, Señor, por tu santa y maravillosa resurrección. Tu victoria es la nuestra y nadie nos la arrebatará. Que esta victoria tuya actúe en nosotros y termine con nuestros juicios, con nuestras envidias y nuestras rivalidades. El juicio del Sanedrín no pudo ser otra cosa que una pantomima. No sabían de qué acusarte, pero tenían muy claro que te iban a condenar. Así actúa nuestra malicia impresentable. Sana, Señor, los juicios de nuestro corazón.
Con juramento. No conozco ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: realmente tú también eres de ellos, pues tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre. Y en aquel momento cantó un gallo. Y Pedro se acordó de lo que había dicho Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás tres veces.
Señor Jesús, yo te pido que no te niegue nunca. Ya tengo bastantes cosas con las que cargar para encima negarte y encerrarme en mi oscuridad. Concédemelo como una gracia, ya que por mí mismo soy tan débil como Pedro. Cualquier criada me asusta, cualquier juicio del mundo me avergüenza. Me cuesta ser cristiano, sacar la cara por ti. En esta sociedad mundana y descreída, muchos van contra ti y contra tus discípulos. Seguirte es nadar contra corriente. Cualquier cosa, Señor, antes que perderte, antes que negarte y alejarme de ti. Te damos gracias porque en tu resurrección le concediste el perdón a Pedro y en él a todos los débiles como yo. Ahora te quiero pedir por los más débiles, por los niños abortados, los que mueren de hambre, los maltratados y abandonados, los que cambian de padre cada fin de semana, los que están en orfanatos y correccionales. De una manera especial te pedimos por los que te niegan en los niños y en los pobres. Ablanda, Señor, su corazón. Quiero vivir en la iglesia de Pedro, de los perdonados, de los débiles, indigentes y necesitados, de los que todo lo esperan de ti y de tu amor. Quítame la soberbia de querer salvar al mundo por mí mismo, porque sé que como Pedro seré derrotado.
Señor pequeño, quinta estación, Jesús es juzgado por Pilatos. Le adoramos a Cristo y te bendecimos.
Llevaron atado a Jesús y se lo entregaron a Pilatos. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: tú lo dices. Como los jefes de los sacerdotes no dejaban de acusarle, Pilatos le preguntó otra vez: ¿no respondes nada? Mira cómo te están acusando. Pero Jesús no contestó. Así que Pilatos se quedó sin saber qué pensar.
Otro juicio del mundo sobre ti. Este fue un juicio político. Pilatos no supo reconocerte ni se interesó por ti. Te condenó por miedo a perder su puesto. Tú, ante tal indiferencia también. Señor, te callaste y dejaste a Pilatos perplejo y sin saber qué pensar de ti. ¿Por qué no te defendiste? Para nosotros fue mejor que te callaras. Tú sabías que no te estaban juzgando a ti, sino a toda la humanidad. Y verdaderamente no tenemos defensa. Tú nos amabas y por eso no te defendiste. Preferiste entrar en la muerte por nosotros. En Pilatos te estaba juzgando el Padre y tú aceptaste el reto. Tu muerte resucitada sería el principio de una justicia nueva. Señor, Te damos gracias por esta justicia nueva, que ya no se basa en nuestras obras de ofrendas, incapaces de sostenerse. Junto a ti yo no quiero mi justicia, ni mis méritos, ni mi valía. Sé que solo puedo sostenerme en pie delante del Padre. Gracias a tu muerte, no a las mías. Por eso, Señor, dame fe en ti. Asegúrame de que es en tu sangre donde yo y el mundo entero estamos a salvo. Líbrame de la soberbia de creer que yo puedo hacer algo por mí mismo para mi salvación. Enséñame que tú eres la salvación y que solo tu gracia me lleva a ella. Quiero amarte sabiendo que tú eres todo para mí.
Señor, pequé. Sexta estación, Jesús es flagelado y coronado de espinas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Queriendo quedar bien con la gente, Pilatos ordenó que pusieran en libertad a Barrabás y que a Jesús lo azotaran y lo crucificaran. Le pusieron un manto de púrpura y una corona de espinas en la cabeza para burlarse de él.
¿Qué escenas más duras, Señor? ¿Qué quisiste sanar a nosotros sometiéndote a estas afrentas? Tu humanidad ha sido el instrumento que Dios eligió para nuestra salvación, pero era necesario llegar al extremo de dejarte insultar, flagelar, burlar y coronar las espinas. Sí, era necesario, te damos las gracias por lo que has hecho. ¿Qué pensabas, Jesús, de los que te azotaban? ¿Pensabas en mí? ¿Me veías con un látigo en la mano? Has tenido que pasar por nuestras situaciones una a una, para que todas queden redimidas. Si tú no pasas por ellas, el demonio sigue siendo su dueño. Gracias porque me has librado de él. Te veo señalar a toda una columna mientras te flagelan. Te presento a todos los que están atados por la enfermedad, por el paro y la pobreza, por un matrimonio infeliz, por diálisis, por la enfermedad, por un familiar, por torturas de la mente, por un trabajo agobiante, por el desprecio, el odio y la humillación. Sana, Señor, a todos los que se sienten desgraciados en su enfermedad. Renueva nuestra confianza. Haznos experimentar que no estamos solos, que tú estás en nuestros problemas. Yo quiero alabarte en el absurdo, allí donde no entiendo nada, en cualquier circunstancia que me vuelva.
Señor, pequé. Séptima estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura. Le vistieron su propia ropa y lo sacaron de allí para crucificarle.
El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Tú, Señor, has dicho estas palabras. Tú lo hiciste primero, tú cargaste con tu cruz. No obstante, no me mandes a mí algo imposible. Yo no puedo cargar con mi cruz. La rechazo y huyo de ella todo lo que puedo. No me es nada malo, no me acepto, ni acepto a mí. A veces quiero que se muera gente que está a mi lado. No lo soporto. Tampoco soporto mi trabajo ni a los que me mandan. Sin embargo, yo sé que solo siguiéndote a ti encontraré descanso. Yo sé que la cruz para el cristiano puede ser gloriosa, porque tú ya has vencido a la muerte. Tú dijiste, no temáis. Yo he vencido a mí. Por el poder de tu victoria, acuérdate, Señor, de todos los que blasfeman sus sufrimientos, de todos los que lo llevan mal, de los que se hacen ateos porque no entienden el dolor en el mundo. Acuérdate también de todos los que trabajan para mitigar el dolor de las injusticias, desigualdades, hambres y carencias de todo tipo. Acuérdate de los médicos, investigadores y enfermeras, de todos los que tienen la cruz en su propio hogar o comunidad. Te entregamos, Señor, la cruz del mundo entero. Pon tu mano sobre nuestro hogar.
Diles cuánto les quiero, diles cuánto les amo, si se sienten lejos de mí, diles que estoy aquí. Cuando estaba yo en la cruz y mi sangre de ti, yo la vida por
Simón, natural de Cirene, y le obligaron a cargar con la cruz de Jesús.
Un hombre cualquiera llamado Simón venía del campo. Al ver la comitiva que acompañaba a Jesús, se acercó tal vez por curiosidad. Los soldados, contra su voluntad, le obligaron a ayudar a Jesús y a cargar con su cruz. No sabía que era un elegido. Pese a su mala disposición, fue bendecido. Jesús lo miró agradecido y la gracia se derramó en su alma. Los hijos de este tal Simón de Cirene son citados como miembros de la iglesia primitiva. Jesús, tu mirada profundamente humana conoce nuestros corazones y nadie te gana en generosidad. Gracias, Señor, porque todos los que estamos hoy aquí somos unos elegidos. Por eso, por tu gracia, queremos ayudarte a cargar con tu cruz, aunque a veces nos cuesta. La cruz de los enfermos, de los ancianos, de los que están solos y no tienen hogar. Que nuestra entrega a tu iglesia sea sincera, y no la hagamos desde nosotros mismos y nuestros intereses. Que oremos desde el corazón, que sirvamos a tus hijos con convicción y a tus pobres con amor. Que sea tu espíritu el que dirija nuestro obrar para que no nos busquemos a nosotros mismos sirviendo a los demás. De esta forma te ayudaremos como el cirineo a llevar tu cruz y la del mundo entero.
Señor, pequeño. Novena estación, Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Detrás iba también mucha gente del pueblo y mujeres que lloraban y se lamentaban. Jesús, en cierto momento, se volvió a ellas y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos.
Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Nuestro llanto debe recaer sobre nosotros. Sin embargo, somos objetos de misericordia por medio de esta pasión que contemplamos. Jesús, tú eres la compasión de Dios hacia nosotros. Nos duelen tus sufrimientos, pero no podemos llorar por ti como lo hacían las mujeres. Tu misión es de amor. No es un castigo lo que te ocurre. Nadie te quita la vida. Tú la entregas con amor infinito. Gracias, Señor. En cambio, sí debemos temer y llorar por nosotros y por los hermanos que se alejen de la misericordia, marchando detrás de sus planteamientos. Descúbrenos, Señor, tu misericordia. No permitas que nos endurezcamos como muchos judíos. Sobre ellos cayó a los pocos años un castigo y no quedó de su ciudad piedra sobre piedra. Fuera de tu misericordia, aún el vivir es un castigo. No nos dejes en nuestras propias manos. Danos tu Santo Espíritu y auméntanos la fe. Haz que nos encontremos contigo más allá de las lágrimas, en el quebrantamiento del corazón.
Señor, perdón. Décima estación. Jesús es crucificado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron a Jesús y a dos criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús entonces decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Señor Jesús, mientras los hombres destrozaban y crucificaban tu cuerpo, tú les estabas perdonando y rogabas al Padre por ellos. Tu perdón es nuevo, cambia la historia de la humanidad. Nadie ha podido perdonar al que lo asesinaba. Y si alguno lo ha hecho, ha sido porque tú le has dado tu gracia. Le has hecho una criatura nueva. Tu perdón es algo bajado del cielo, que limpia como ninguna otra cosa nuestros corazones. Por eso son santos tantos mártires, porque han sabido perdonar a sus verdugos. Gracias por todos los que nos dan un testimonio de perdón semejante al tuyo. Yo, Señor, no sé perdonar. Mi hombre viejo, cuando se siente herido, hierven deseos de juicio y de venganza. El rencor y el resentimiento habitan en mí. Pienso que el que lo hace debe pagarlo. Sáname, Señor. Yo no puedo perdonar. Sana todos mis recuerdos heridos. Haz una criatura nueva en el perdón. Solo tú puedes hacerlo como regalo de tu muerte y resurrección. Que yo aprenda a morir en el perdón, no como obra de mi esfuerzo, sino como fruto de tu justicia. La que nos ha crecido en este precioso misterio pascual que estamos recorriendo este rato de viajes.
Señor, pequeño. Undécima estación. Jesús promete su reino al buen ladrón. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Que por los santos, por el Espíritu Santo.
Uno de los criminales lo insultaba, pero el otro increpó a su compañero. Volviéndose a Jesús, le dijo: «Acuérdate de mí cuando estés en tu reino». Jesús le contestó: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso».
Jesús promete su reino al buen ladrón. Extraña escena. En plena pobreza, en la cercanía de la muerte, en presencia de un Jesús sangrante, un hombre acoge la gracia y el otro se endurece y radicaliza su malicia. ¿Qué es esto? ¿Qué hay detrás de tales posturas? Mi corazón se echa a temblar y te dice: acuérdate de mí en tu reino. Porque unos hombres son de una manera y otros de otra. No quiero entenderlo. No quiero ser un atrevido. Si lo hiciera, dejaría de ser niño. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Nosotros, Señor, no podemos salvarnos, pero sí podemos condenarnos. Esto lo tengo muy claro. Sé también que tu muerte borra el pecado original y ahuyenta al demonio, padre del endurecimiento y de la soberbia. ¿Qué había en el corazón del mal ladrón? ¿Qué hay en el corazón de tantos que te niegan en estos tiempos? Señor, queremos acoger tu muerte, todos los frutos de tu muerte. Con esta gracia queremos orar por ese desgraciado ladrón y por todos los hombres que están en una situación semejante a la suya. Líbranos del poder del maligno.
Era hermana de su madre, y María la Magdalena.
Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo, a quien tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa.
Señor, te alabamos por el misterio de tu madre. Por su fe y su compasión, su entrega se hizo total. La espada del Señor atravesó su alma hasta el final. Creyó en ti, Señor, contra toda evidencia y contra el sentir de todo su pueblo que evitaba tu muerte. Danos una fe semejante a la de María, tu madre. En esa fe y en esa compasión le fue otorgado el don de la maternidad universal. Mujer, ahí tienes a tu hijo. El pueblo ha intuido siempre el dolor de esta madre, por eso acudió tanto a ella. Una madre que no sufre por su hijo, casi no es madre. Nos alegramos, Señor, y damos gracias por la dura del sufrimiento de María. Esa experiencia la ha constituido abogada de todas nuestras causas. Nos sentimos hijos suyos y le agradecemos la ternura y la misericordia con que sus ojos nos miran. Tú lo dices, ahí tienes a tu madre.
Juntamente con tu sangre y tu agua serán los testigos.
seguiremos celebrando en la Eucaristía tu muerte, con el acento y el gozo de la resurrección. No estamos tristes por tu muerte, estamos orgullosos y agradecidos de que vivas para siempre. Haz, Señor, que cuando vayamos a comulgar, no comamos la carne de un cadáver. La muerte ya no tiene dominio sobre ti, la has vencido y le has quebrado su aguijón. Haz, Señor, que cuando llegue nuestra hora te sintamos cerca de nosotros. Acuérdate de los que están muriendo hoy, de una manera especial de los que no tengan paz, de los que se van a suicidar, de los que se matan a sí mismos mediante la droga y todas las lacras actuales, de los que carecen de esperanza y de todos los que buscan la vida en el pecado.
Señor
pequeño.
Decimocuarta estación. Jesús es depositado en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Al atardecer, José de Arimatea se presentó valerosamente a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilatos, extrañado de que ya hubiera muerto, mandó llamar al comandante de la guardia para preguntarle. El comandante le dijo que sí, y entonces Pilatos mandó a entregar el cuerpo a José. Este lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro excavado en la roca. Después hizo rodar una piedra, cerrando con ella la entrada al sepulcro.
Señor Jesús, tu humanidad se ha convertido en un simple cadáver colocado en un sepulcro bajo tierra. Eres como cualquier pobre hijo de Adán. Tu destino, como el mío en su momento, es la corrupción. Tu pobreza es absoluta. Nada puedes hacer por ti mismo. Pero Dios tenía otros planes sobre ti. Ya lo había dicho el rey David: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Señor, cuando me muera, me sentiré a gusto en mi tumba porque me mereceré a ti. También sobre mí habrá un designio de salvación y sé que disfrutaré de una resurrección por pura gratuidad. Ninguno de mis méritos será capaz de resucitarme. Mi enganche con la vida eterna será la fe en ti. Tampoco tus méritos, Señor, hubieran sido capaces de resucitarme. Al final, los dos hemos sido amados gratuitamente en nuestra extrema pobreza, que es la del sepulcro. La diferencia es que yo merecía muerte por mi pecado y tú. Por eso, Dios te hizo un instrumento de salvación. Adoro, Señor, tu humanidad resucitada, sentada ya a la derecha de Dios Padre. Superada tu condición terrena, tu espíritu nos revela que tú fuiste hombre y sufriste, como cualquiera de nosotros, pero que tu personalidad siempre fue divina, unida al Verbo de Dios para siempre, por eternidad de eternidades.
Que
Queridos hermanos, con esta decimocuarta estación concluye el camino de la cruz. Hemos estado acompañando a Jesús y hemos ido contemplando la profundidad de su entrega. Que esta contemplación produzca fruto en ti y en mí, de modo que cuando salgamos por la puerta y la vida nos ofrezca oportunidades para morir, para sufrir, para experimentar lo que Jesús experimentó, solo que mucho más poquito, pues aprendamos de Él, movidos por el Espíritu. Y de esta manera también demos gloria al Padre que está en ti. Ya, pero la decimoquinta no la vamos a hacer. Sí, porque supongo que sabéis por qué, ¿no? Pues porque hoy es el día de la muerte, mañana será el día de la resurrección.